Aquí comienza El Juego de las Palabras. Literatura, música, cine, teatro, arte y cultura en movimiento. El Juego de las Palabras.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas.
Las palabras no son inocentes, dice Saramago. Pueden ser fugaces y rápidas como el viento, pero dejar las huellas de un huracán. Pueden construir o destruir una ilusión en un segundo. Pueden estimular o desmotivar a una persona. Pueden llevar alegría o tristezas. Están ahí para enaltecer o hundir. A veces no da lo mismo una palabra que otra, por mucho que el diccionario nos diga que son sinónimos. Las palabras pueden ser objeto de apropiación indebida y en vez de decir lo que significan, pueden llegar a inducir a errores. Con su uso incorrecto, los discursos pueden cometer crimen de lesa verdad al manipular las palabras, forzándolas a ir más allá de la idea que ellas connotan. Las palabras no son adornos, son los materiales de nuestro pensamiento. Decía Kapuscinski que el comienzo de las guerras no lo marca el primer disparo con un arma de fuego, sino el cambio del lenguaje. El lenguaje del odio llega antes que las bombas. Las palabras no son inocentes ni impunes. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Porque si no las respetamos, no nos respetamos a nosotros mismos. Las palabras no son una cosa inerte de la que se pueda disponer como a uno le venga en gana. Hay que decirlas y pensarlas de forma consciente. No hay que dejar que salgan de la boca sin que antes suban a la mente y se reconozcan como algo que no solo sirve para comunicar. José Saramago.
Las luces tempranas, los brillos del alma despiertan al día. Vuelan junto al ángel casi imperceptible. Las almas atentas, las voces del viento saludan al ángel y lo ven alzarse con una sonrisa. Del río, oh, oh, oh. los pobres de las ilusiones. Abre ya tus alas, límpianos el odio, salva nuestra risa. Abre ya tus alas.
Comenzamos con Ana Suñé este ciclo 2016 del Juego de las Palabras. Ana es nuestra madrina y elegimos este tema, Ángel Urbano, que pertenece a su último CD, a su último trabajo presentado el año pasado, y se lo dedicamos a un ángel, a Jorge. Jorge, que decidió irse de gira con sus títeres. Jorge del Conte, el Mono, tuvo la deferencia de esos brindis bien compartidos para despedirse de sus amigos y de sus amigas. Seguro que nos vamos a encontrar, seguro que seguiremos brindando, querido Mono.
El juego de las palabras, literatura y algo más.
Cambiamos de música, tenemos como cortina, y lo hemos elegido también para presentar, a Jorge Drexler, que ama más la trama que el desenlace. Yo creo que es así, ¿no? A uno le gusta más caminar, transitar por los recorridos, por ejemplo, de una novela, de un cuento, por una conversación también, por la vida misma. Y esto es lo interesante, el tránsito, ¿no? El tránsito de caminar antes que el desenlace, aunque por cierto, bueno, objetivos y metas tenemos todos, aún los que escriben, los que pintan, los que son creativos, y de esto se trata, ¿no? Porque en el juego de las palabras no solamente vamos a jugar con las palabras, vamos a jugar también con las imágenes. ¿Y qué es la radio sino imágenes? Palabras traducidas en imágenes. Por eso cada vez que decidimos encontrarnos, decimos, nos vemos en la radio. Porque claro, somos invisibles, pero nos vemos, nos imaginamos. Hasta podemos decir que nos tocamos con las palabras, claro está. Estamos muy bien acompañados. Estamos con Lito Acosta en los controles, acompañado Lito también por su co-equiper Leo Cernetti. Esto es Radio Nacional Santa Fe AM 540, Estamos saliendo también por la frecuencia modulada 102.9 y por internet. Búscanos en la página de Radio Nacional y allí nos vas a poder encontrar. Así que saludamos a la gente de Santa Fe, de muchas localidades y de ciudades que están sintonizando la radio a través de su frecuencia de amplitud modulada, pero también saludamos a quienes nos estén sintonizando vía internet, vía online. Nuestro Facebook es El Juego de las Palabras Radio. Podés enviar SMS al 0342-154-871-034 o también podés whatsappearnos. El WhatsApp 342-487-1034. El teléfono de la emisora, por si querés también acercarte, pero a través de la voz, es el 0342, y siempre mencionamos el número de la localidad 0342 porque hay, sabemos, muchos amigos y muchas amigas que están escuchando desde otros lugares, no solamente desde la ciudad de Santa Fe. Así que el teléfono de la emisora es 0342-483-5374. Bueno, dicho esto, queremos también agradecer a todos los amigos y amigas, a los palabreros y palabreras que estuvieron dándonos sus palabras de aliento, sus me gusta en la página de Facebook. Y bueno, vamos a ser atentos con todas estas personas que públicamente nos desearon un buen ciclo, ciclo 2016 del Juego de las Palabras. Gracias a Néstor Martínez, que escribió felicitaciones con mayúscula. Néstor es alguien que también hizo radio aquí en Radio Nacional y que anda deambulando también por diferentes emisoras con propuestas que tienen que ver con la radio y la educación. Cristina Espinosa Españoli escribió en el Facebook: me alegro, pero ¿Radio Nacional es solo para hombres? Pregunta. Y dice, mejor dicho, escribió: ¿viste que dicen la radio de todos? Claro, es el nuevo eslogan de la radio. Y entonces Cristina Espinosa Españoli dice: ¿y todas? No sé si tengo permiso para escucharla. Y termina con el ja, ja, ja. Mira, Cristina, claro que tenés permiso. Para nosotros, vos sabés, todos, todas y todes también. Así que no hay problema. Gracias a Susana Papini, a Gustavo Curol, a Lali Abril y a Hugo Alberto Camarata desde Córdoba, nos escuchó, esperemos que nos esté sintonizando. A Cintia Seguí desde Mendoza, a Hugo Cosman, Hernán Vivar desde Rosario, Oscar Cacho Agú, nuestro querido Oscar Cacho Agú desde Santo Tomé, María Luisa Miretti, todo el afecto para ella, Pipi Ula, un gran amigo, María Victoria, Gaby Redero, bueno, también nuestra madrina Ana Suñé, y luego vamos a seguir contando quienes más estuvieron acercándose y se están acercando al Facebook del Juego de las Palabras. Te recordamos entonces, podés también vos dejar tu mensaje, El Juego de las Palabras Radio. Y hablando de este programa de hoy, te vamos a contar que tenemos tres temas que hemos elegido. Uno tiene que ver con la memoria. El otro tema tiene que ver con el arte y el tercero tiene que ver con la literatura. Con la literatura, pero también con el tema de género. Y hablando del tema de género, hoy es un día que se destaca también dentro de las nuevas celebraciones, porque, mejor dicho, no sé si celebraciones, pero sí conmemoraciones, recuerdos, porque el día de hoy tiene que ver también con la visibilización de las personas lésbicas. Y lo digo esto porque, como sucede con muchas efemérides, con muchas fechas, a veces estas fechas tienen que ver con situaciones para nada felices. Y en este caso, claro, tiene que ver con un asesinato. Bordeando este tema tan particular que es el tema de género, me gusta recordar algo que escribí en el diario El Litoral y que tiene que ver con una canción que fue como un himno en esta cuestión de género, que decíamos: hoy la tenemos presente porque, por ley, el 7 de marzo, por el día de la muerte de Natalia Gaitán, es también hoy el día de la visibilidad lésbica. Te contaba que hay una canción que fue como un himno en esta cuestión de género, y allá por julio de 2013 lo escribí, salió publicado en El Litoral, un artículo que tenía como título La canción que se coló por la ventana. Estaba haciendo anclaje en una noticia que era la del casamiento de Marilina Ross, acogiéndose, claro, a la ley de matrimonio igualitario sancionada en nuestro país. Y conviene hacer historia de esta canción que, decíamos, en épocas de censura, se coló por la ventana. El título de la canción, emblemática, por cierto, Puerto Pollensa. Pollensa es una localidad turística de la isla de Mallorca, de pocos habitantes, que cuenta con historias de fenicios, cartagineses, árabes romanos y otras más. Pero para mucha gente, y esto escribía yo en El Litoral, para mucha gente este lugar, Puerto Pollensa, remite a una canción que comenzó a difundirse a principios de los 80 con la firma de María Celina Parrondo. No fue una canción romántica, entre comillas, como otras tantas. Dijo Sandra Mianovich, que también interpretó esta canción, sirvió para que las mujeres se amaran más. Su autora, la autora de la canción, conocida con el nombre artístico de Marilina Ross, insinúa en la letra una historia de amor entre dos mujeres, claro, en las playas de Pollensa. En varias entrevistas, ella contó que la canción fue escrita para regalársela a una persona con la que había vivido una experiencia amorosa, pero no pensaba grabarla. Fue Sandra Mianovich, su amiga, quien la llevó al disco. Cuando la canción empezó a difundirse comercialmente en nuestro país, eran todavía tiempos de dictadura militar. Marilina Ross volvía del exilio. Era una artista prohibida. Había sido amenazada por la AAA y solo cantaba en salas del circuito off, del circuito under. Aunque parezca paradójico, ocurrió. Su identidad artística debió esconderse en el nombre verdadero, para que la canción no fuera censurada en los medios, ya que todavía circulaban listas negras con cantantes prohibidos. Puerto Pollensa, Sandra Mianovich, Marilina Ross.
Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. No me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía.
Wow.
Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no te animaste a decir nada, pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y me mirabas y me esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía, y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes.
Bueno, y hablando de género, estamos con la primera de las invitadas, que es Mabel Busaniche. Ella es una educadora popular y también una militante feminista, y además alguien que ha articulado en la provincia cuestiones educativas que tienen que ver con esta temática, con la sexualidad, el género, la diversidad. Así que la hemos invitado a Mabel porque queremos saber de qué se habla cuando se habla del Día de la Mujer. Mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer, y bueno, nos pareció pertinente que alguien que es no solamente una teórica, sino también alguien que ha abordado políticas concretas en relación al tema género, pueda dilucidar algunas confusiones que hay al respecto. Mabel, ¿cómo te va?
Buenas noches. Daniel, muy bien me va.
Sí. Bueno, lo primero, y así cortito al pie, para también presentar a los otros invitados, no. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Día de la Mujer?
Y bueno, como todas las cosas, ¿no? El Día de la Mujer, por un lado, llama a pensar de que es un día más y a las mujeres hay que agraciarlas con alguna rosa, algún regalito, y buscando por ahí el electrodoméstico que le haga falta para regalarle. Y después también la otra parte de la sociedad, donde estamos realmente las mujeres, que siempre estamos tratando de mostrar la verdadera historia y de ver cómo se resignifica y cómo se hace en hechos concretos, ¿no? De producción incluso de nuevos sentidos, de una nueva cultura que muestre que realmente ese día fue un día de lucha y de muerte. O sea, el recordar a aquellas mujeres textiles que, por reivindicaciones que existen todavía, ¿no? Trabajo por el mismo salario que los varones, tener posibilidad de tener un domingo libre, etcétera. Eso significa que, bueno, hay mucho que andar en un siglo con las mujeres.
Ya volvemos para presentar a los otros invitados, porque ahora es tiempo de noticias en Radio Nacional Santa Fe.
La hacemos juntos.
La escuchamos juntos.
Si es nacional,
participamos todos.
Una programación para todos.
Una radio
para estar cerca.
Todos somos parte de la radio.
Están todas nuestras voces.
Porque es nacional. La radio de
todos. La radio de todos.
Vibramos juntos. Somos vecinos del aire.
La
radio de todos es nacional.
El juego de las palabras, literatura y algo más.
Bueno, seguimos también agradeciendo a mucha gente que se asomó al Facebook, dejó sus saludos. Ya habíamos mencionado varios. Seguimos con la lista, que es larga, es extensa. Laura Tejedor, Sergio Daniel Chemes, Graciela Tella, Romina Mancilla, bueno, de la casa, Fernanda Robea, profe. Fernanda Robea desde Rosario envía el saludo. Esperemos que esté escuchándonos. Carlos Gómez, Gustavo Farabolini, Estela Olivera Arauz, Carlos Fluxá, Alicia Vicencini, Nancy Balsa, Sandro Sandoval, Javier Gatti, también de la casa, Omar Pogliani, Claudio el Turco Cherep. Vieron que hay dos Cherep, ¿no? Bueno, este me parece que es el malo.
sí, coincido totalmente.
Sí, ¿no es cierto? Entonces, sí, seguro. Ramón Guillermo Ifrán, Leonardo Duarte, Mercedes Pardo. Gran fotógrafo, Mercedes
Pardo, sí.
Trayectoria impresionante en el litoral. Bueno, el que está hablando es en segunda voz, que dice sí, coincido, bueno, es otro de los invitados que hoy tenemos. Se llama Lucas Cejas y es ilustrador del diario El Litoral, que ha abierto una exposición hace muy poquitito en AGE, Galería de Arte, que está en Boulevard. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a los oyentes. Uh-huh. Sí, estuvimos inaugurando hace poco la exposición Huellas y Personajes.
Con buenos vinos.
Muy buenos vinos.
Por lo menos los que yo probé.
Sí, yo sospecho que la gente fue a beber y a departir más que a mirar los trabajos. Sí,
perdón, eso es lo que
hacemos. En las inauguraciones uno habitualmente hace eso. Poco importa el expositor.
Después, ya más lúcido, volvemos al otro día para ver la exposición en sí. Bueno, también nos acompaña Alicia Barberis, que es escritora y narradora oral, autora de la novela Cruzar la Noche. Dijimos que íbamos a hacer memoria porque estamos en el mes de la memoria. Y Cruzar la Noche es una ficción que transcurre aquí, en estos lugares, y escrita por una mujer. Una mujer que habitualmente escribe para lo que se llama LIG, Literatura Infanto-Juvenil, que está muy cuestionado esto también. De esto vamos a hablar, a ver si hay una literatura para chicos, chicas, jóvenes, y otra literatura para gente grande. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
Vamos a tener que compartir el micrófono.
Bueno.
Pero bueno, de esto se trata. Queremos cruzar la noche con vos, porque además es un libro, además de los más de 20 que has escrito. Este es un libro, yo no sé si es así lo que voy a decir, si vos coincidís con esto, que es el que más en tu trayectoria como escritora ha trascendido, a punto tal de que es un libro que es recomendable y se trabaja en las escuelas. Cruzar la noche ¿Sabías que iba a ocurrir esto con este libro?
No, la verdad que no imaginaba nunca. El libro cumple 20 años de la primera publicación este año, y yo recuerdo todavía el momento en que lo estaba escribiendo y que pensaba justamente si algún chico de los que eran apropiados le servía leer esta historia para mover un poco su mente, ¿no? Y con eso me daba por satisfecha. Y porque justo en ese momento había ocurrido lo de los mellizos Ricardo Tolosa, no sé si se acuerdan.
Sí, que fue un tema muy controversial fuerte para determinados medios de comunicación, ¿no? Incluso hasta enfrentando la situación con la verdadera identidad que se estaba buscando y con los familiares verdaderos de estos mellizos.
Exacto. Y bueno, eso fue lo que a mí me había impactado mucho mientras le estaba escribiendo y pensaba eso, ¿no? Y bueno, realmente no deja de asombrarme la llegada que tuvo la novela con los jóvenes, la cantidad de charlas que yo voy a dar a las escuelas en todo el país. Incluso tuve hasta una entrevista que me hicieron por Skype unos estudiantes ingleses que estaban aquí estudiando en Argentina y trabajaban. La profesora hablaba justamente de la novela para tocar el tema de la realidad argentina, y nunca me iba a imaginar que iba a estar hablando con unos ingleses, y terminamos hablando hasta de las Islas Malvinas a través de Skype.
Y de las Falklands para ellos.
Claro. Bueno, ellos no, ellos tenían otra mentalidad, eran jóvenes y tenían otra mirada, ¿no? Sí, realmente superó ampliamente mis expectativas de la difusión de la novela, y que todavía hoy me llegan mensajes de chicos o voy a dar charlas y la siguen leyendo.
Esto fue editado en el 95, la primera edición, Editorial Coligüe. Me va a gustar saber, pero después lo charlamos, cómo es que cruzás la noche a través de la escritura, es decir, cómo te motivás, cómo te inspirás, cómo vas construyendo los personajes, por qué los situás acá en esta región, no lo haces en otro marco urbano, y si hay una mirada especial, esto ya no sé si esto es machista o no, si hay una mirada especial que sobre el tema una mujer tiene, sobre el tema de la identidad de los hijos, los chicos secuestrados, ¿no? Mabel, Día de la Mujer. Entonces es un día para no regalar bombones ni flores.
No, para nada. Ajá. Al contrario, no queremos nada de eso, que quede claro. Es un día más de poner en la sociedad las faltantes, que ahora vuelven a ser muchas, y poner en estado de situación y balance los procesos, ¿no?, de un movimiento de mujeres muy interesante en la Argentina, muy interesante y muy mayoritario.
¿Esto lo decís en comparación con otros países de Latinoamérica?
Sí, sí, te diría que en los países de la región ha ido como decayendo el movimiento en su activismo, ¿no?
A pesar de que hay una, por ejemplo, en México, una gran teórica que es Lagarde.
No, aparte de las teóricas, Perú también tiene excelentes teóricas, y sin embargo hay, como la situación del país, una merma de movilización, ¿no? Ecuador está marchando bien, y México siempre. México es bastante bochinchero, porque además es tan plural ese México que tenés de todo. Así en el DF tenés la legalización del aborto, cosa imposible de creer en otros países, sacando el Uruguay, ¿no?
Y de México muchas veces hemos escuchado decir, bueno, los mexicanos tienen una mentalidad muy muy machista, muy patriarcal. Es decir, que si ahí hay un movimiento muy fuerte a nivel género, tiene que ver también como producto de esa, de la reacción a esa,
claro, las mujeres también son muy fuertes,
a esa
fuertes,
intensidad,
¿no?,
de lo patriarcal. En una México que también está teñida de mucha religiosidad, ¿no?
Pero precisamente las mexicanas han sabido trabajar lo que es la religiosidad popular y demás desde una perspectiva feminista muy interesante.
La religión tuvo mucho que ver con el tema, pero después lo contás, ¿eh? Esto de Adán y Eva, esto de la costillita y qué sé yo. Lucas, hiciste chistes sobre cuestiones A ver,
Mabel, con ese, género, perdón, con ese sí. nombre, no puedo hacer menos que recordar a mi madre, que también se llamaba Mabel.
Se llamaba Mabel.
Sí, 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 una gran enfermera, bueno, por otra parte.
¿Y el apellido de Mabel, de tu mamá?
Avero, el de soltera, a ver. Sí,
que... Mabel quiere decir amable, fíjate, habrá sido amable,
claro,
tu mami.
Sí, sí, sí. Lo bueno, era.
Hoy mencionábamos a Marilina, ¿no? Que es un nombre, sí, un nombre artístico. Pero me encontré con una verdadera Marilina, que es profesora de letras, y me contaba que Marilina, uh-huh, esto me lo dijo, después yo no lo busqué, no lo confirmé a este dato, que tenía que ver con gota del mar, que el significado era gota de mar o gota en el mar, y que sus talleres literarios se llamaban así.
Mirá vos, qué lindo.
Interesante.
Sí, muy interesante.
Bueno, pero estamos con Lucas Cejas, ilustrador, uh-huh, dibujante, caricaturista, que acaba de exponer en AG Arte, que está ubicado en Boulevard Gálvez 1606. Es el espacio que está a cargo del arquitecto Guillermo Aleu. Y, bueno, no está solo, porque hay otra exposición, ¿no? Han tomado una modalidad de hacer dos exposiciones, una en planta baja y la tuya hay que subir. Tuvimos que subir para tomar los vinos.
Sí, hubo que hacer un gran esfuerzo.
Suerte que estaba la terraza.
Pero fueron compensados después.
Sí, claro.
Concurrentes.
Sí. Bueno, Huellas y Personajes. ¿De qué va Huellas y Personajes?
¿De
Lucas?
¿Qué va? Así de primera te digo que es una especie de homenaje, a aquellos tipos y tipas que han hecho del mundo un lugar más agradable, más habitable. Es decir, la poesía de Borges, la música popular de Jaime Ross. La pintura de Carlos Alonso, uh-huh, que al día de hoy no encuentra a su hija desaparecida, Paloma. Bueno, distintos actores, Frida Kahlo con su pintura tan personal y revulsiva, ¿no? Alfonsina Storni con sus escritos. Un poco la idea era esa, homenajear a esas personas que han dejado huella en este mundo, ¿no? A través de su obra, ya sea literaria, plástica, o cinematográfica. Ahora me estoy acordando de Leonardo Fabio también, otro,
civil,
que ha dejado una huella
Fabio
importante.
Sí, linda.
Así que un poco era homenajear, uh-huh, a esas personas que uno ha leído, que uno ha visto sus obras, uno ha intentado copiarlas también.
¿Y es genuino copiar cuando uno está ahí encaminado?
Es genuino cuando la intención es aprender. De esos maestros se aprende todo.
¿Y
el tiempo?
¿Cómo haces después para tener tu propia huella en el dibujo?
Y muchas veces queda esa huella, digamos. No importa el estilo, importa qué estás contando también. Picasso se reía mucho del estilo, que era un artista plástico genial. Y él tenía, a lo largo de su carrera, tuvo muchas variantes de estilística.
Sí.
Pero lo importante era lo que decía a través de la pintura. Entonces, bienvenido sea si uno tiene influencia de maestros. Y si son los mejores, mucho más todavía, ¿no?
Quienes piensen que se van a encontrar con caricaturas, porque él hace caricaturas en los medios, se van a sorprender, porque se van a encontrar con algo que trasciende la caricatura. Yo no digo que la caricatura sea un arte menor. Lo
qué, dicen bueno, qué bueno críticos. Escucharlo. Claro.
Lo dicen muchos críticos. Claro. Lo dicen muchos críticos. Sobre todo crítico de la vieja guardia, que se han quedado en el tiempo, ¿no? Con conceptos muy, muy rígidos. Pero lo cierto es que me encontré con algo más que caricatura. Creo que tiene razón el que hizo la presentación de Gustavo Vítori. La presentación de la exposición, de que hay, y se nota en algunos cuadros, algo que trasunta el retrato.
Una impronta que tiene que ver más con el retrato. Sí,
claro,
sí, sí.
Pero con el retrato, con una profundidad psicológica en los trazos.
Sí, eso también depende mucho de la... Es un trabajo de mucha observación, la caricatura.
Después me contás si es más fácil pintar y dibujar a alguien que uno con el que uno tiene afinidad, sensibilidad por lo que representa, que dibujar a alguien con el que no tiene nada que ver.
My feeling.
A ver, después me contás
¿Cómo no?
Es posible. Bueno, estamos aquí con Alicia Barberis, estamos con Mabel Buzaniche y también con Lucas Cejas. Queremos seguir agradeciendo a mucha gente, pero en especial, y hablando de la temática de la mujer, queremos agradecer también todo lo que aconteció en el SADOP Santa Fe, más precisamente en el Centro Cultural y Político que ellos tienen, porque todos los años organizan para esta fecha, para el 8 de marzo, en esta ocasión lo hicieron el viernes 4, este reconocimiento que bajo el título Mujeres que Luchan le otorgan a personas que por, bueno, por lo que han hecho, son reconocidas como mujeres que a través de sus luchas, a veces anónimas, a veces públicas, han sido capaces de generar transformaciones en el escenario político-social. Y el acto que se llevó a cabo el viernes pasado en el Solar de las Artes tuvo reconocimientos a María Teresa Schutt, que es militante social de Alto Verde. Nos hizo llorar.
De vena.
Nos hizo llorar.
Conmovedor fue, ¿no?
Conmovedor. Ana María Martínez, vos, Mabel, la conocés muy bien, educadora y militante social de Santa Rosa de Lima. Lucía Molina.
También.
Una persona de la casa. Lucía Molina es la presidenta de la Casa de la Cultura Indoafroamericana y tiene desde hace años un programa de radio nacional. Y también vino, y la homenajearon, de Buenos Aires, Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, que es una mujer extraordinaria, por la vitalidad que tiene con sus tantos y tantos años, y atravesando una situación de enfermedad hace poco, bastante difícil, pero ¿viste esas personas que te transmiten esperanza? Sí. Es decir, vida, qué sé yo, es interesante estar al lado de estas personas.
Claro que sí.
Que no te bajonean. Sí, y las madres son eso. Por eso es que nos interesaba también hacer memoria. En una fecha que tiene que ver con la muerte, el 24 de marzo se desató del 76, la peor de las tragedias en Argentina, con muchas muertes, con mucha sangre, con mucho exilio. Y sin embargo, el 24 de marzo, ya desde hace mucho tiempo, ha sido resignificado como un día a favor de la memoria, de la verdad y de la justicia. Cruzar la noche. Este libro también apunta a eso, ¿no? Sin ser una proclama política, porque esto es lo interesante que yo vi en el libro, ¿no? Reúne todos los condimentos de una novela, por eso te decía, la construcción de personajes, la trama, esta cuestión que al lector le gusta, que es la progresividad textual, ¿no? De que no estás siempre en el mismo lugar, sino que vas como desandando esos nudos que teje la escritura. Tiene todo eso, tiene todos los condimentos, y sin embargo, en un tema tan fuerte y un tema tan militado, ¿no?, en estos 40 años.
Bueno, cuando yo escribí esta novela, en realidad en ese momento, era año 94 cuando la estaba escribiendo, no se podía hablar de justicia, era impensable. Por eso la dedicatoria es a la verdad y a la memoria. Hoy la agregaría a la verdad, a la memoria y a la justicia. Quiso la vida azarosamente que yo, porque vos me preguntabas por qué yo describo ese lugar, que es Rincón.
Sí.
Porque yo recién me mudaba a ese lugar. Yo había nacido en un pueblo, me había criado en un pueblo toda la vida.
¿Vos de dónde?
De Santa Clara de Buenavista, nacida en Felicia. Ajá. Viví en Santa Fe 3 años y después conocí ese lugar y quise irme a vivir ahí. Y bueno, fue muy fuerte el paisaje para mí, por eso quise meterlo ahí.
Bueno, Saer también se metió con Rincón.
Claro.
Vaya si se metió.
Lo que pasa es que estando viviendo ahí es imposible no meterte con Rincón.
Claro.
Pero lo fuerte que ocurrió fue otra cosa que no sé si la conoces. Que llegué a esa casa donde alquilé durante 4 años, absolutamente por una cuestión azarosa. Y en el año 2004 salió a la luz que esa casa que yo alquilé, donde escribí Cruzar la Noche, había una denuncia muy fuerte que era un centro de detención.
Mira.
Donde estuvo Freiland justamente secuestrado.
Uh-huh. Una de las tantas casitas.
Exactamente. Y bueno, yo no pensaba volver a tocar el tema. Ya creí que había dicho todo lo que tenía que decir de la dictadura y no quería volver a hurgar porque era un tema especialmente doloroso.
Disculpame, vamos a hacer una aclaración porque a veces nosotros hablamos fuera de micrófono y la conversación sigue. Entonces, cuando recién Alicia decía donde estuvo Froilán precisamente, era porque estuvimos hablando en la pausa sobre Froilán Aguirre, entre otras cosas, además de haber sido detenido cuando era adolescente, en la época de la dictadura, también es sobrino de un grande, ¿no?, de Francisco Pacurondo. Uh-huh. ¿Y saben que se va a poner el nombre en la marquesina del Centro Cultural Provincial para estos días?
¿Ah, sí?
Antes del 24.
Qué buen día.
Ese
qué
es el compromiso. Noticia. Y va a venir Liliana Herrero también.
Está bien. porque trajo sus problemas poner el nombre.
Pero Alicia, claro, esto lo conoces después de haber escrito la novela, esto me dijiste en el 2004.
Lo conozco 10 años después.
Qué bárbaro.
Y por eso escribí La Casa M, que toca el mismo tema, porque la gente que estuvo secuestrada ahí vino a hablar conmigo. Y bueno, para mí fue realmente tan fuerte que tuve que escribir esa historia, sí. ¿No? Y fui testigo en uno de los juicios, y bueno, uh-huh. Eso era, digamos, está doblemente atravesada esta historia de cruzar la noche por ni siquiera imaginar que podía estar en ese lugar, ¿no?
Fuerte, ¿no? Lo de ser testigo, dar la testimonial en un juicio oral y público.
Sí, fuerte sobre todo porque... Claro, cuando yo llegué a Rincón no sabía, por ejemplo, quién era Facino. Uh-huh. Cuando presento Cruzar la Noche en el año 97 en Rincón, Chela Zarza, que me había llevado a la radio para presentarme, recibió una amenaza de muerte. La vi yo con mis ojos, escrita con recortes de letra de diario. Parece realmente de la ficción, ¿no?
Sí, sí, pero
macabro. Fue así. Entonces en el juicio yo tenía que verlo y bueno, también estuve en el pueblo cuando fueron a hacer un scratch los chicos de Hijos y
cuando nos corrieron.
Nos corrieron con los caballos.
Sí, con los caballos.
Nos corrieron con los caballos alrededor de la ambulancia. Ese episodio yo ahora lo puse en una novela para chicos que se llama Margot y la mosca, digamos, uno resignifica todo, ¿no?
Está muy bien.
Y sana.
Sí, no. Además, claro. Eso de la ambulancia, de correr, eso parece una de Soriano. ¿Qué
sí,
crees?
Claro.
Parece una de Soriano.
Sí, sí, la foto, recuerdo.
Y en un pueblo. Mabel, el tema de las mujeres, el tema de género, también interpela a los hombres, también nos interpela a nosotros, ¿no?
Ahora,
o tendría que interpelarnos.
Sí, sí, sí. Yo creo que estamos viviendo en un siglo XXI donde estas interpelaciones están. Porque además está en revisión todas las masculinidades también. O sea, se puede ser hoy un varón patriarcal machista y decirse soy un machista. Es como medio difícil. Y como todo, podés llegar a tener conductas permanentes que tenés que revisar y demás, pero realmente los varones están interpelados. Y es así que aparecen nuevos grupos de varones, hay varones antipatriarcales, varones en general, se van juntando para revisar también, ¿no? Para revisar qué es ser varón hoy, como hacíamos nosotras hace 30, 40 años, que era ser mujer,
claro.
Porque tampoco sabíamos cuál era la identidad, si no éramos mujeres de. No estábamos, diríamos, en un proceso donde la igualdad estaba o la equidad estaba o se buscaba. Recién se empezaba a gatear.
Era propiedad de señoras.
Claro,
de...
exacto,
claro.
¿No? Y cuando vos me preguntabas por la cuestión de la religión.
Sí, por la costillita de Adán.
Y la cosa de la religión apoyando y legitimando, evidentemente, todas estas cuestiones, que también... En el siglo pasado, diríamos en el siglo XX, y sigue el siglo XXI, hay mujeres teólogas, católicas y protestantes, que se han decidido hace mucho a desentrañar esos textos bíblicos y desde una formación teológica muy, muy buena, están dando el reverso realmente de la Biblia. Y eso es interesante, es muy interesante.
De todas maneras sabemos, ¿no?, que la religión siempre cumplió con un propósito que estaba... muy vinculado a la intencionalidad de los que dominaban o gobernaban.
Y por supuesto. Y además la Biblia fue hecha por la clase sacerdotal. O sea, no existía la clase sacerdotal, el poder, el sacerdote, y decían, y dijeron, y siguen diciendo de nosotros lo que a ellos les parece.
Y en este caso, en el tema de la Iglesia Católica, que es el que más nos atañe a nosotros que vivimos en la Argentina... ¿tiene posibilidades de replantear la cuestión o no? Sabemos que existen, que existieron, que va a haber siempre sectores muy progresistas, todo este movimiento de reflexión teológico latinoamericano, pero como entidad, como institución, ¿tiene posibilidades, tiene chances una institución que dice no al aborto, no a la decisión consciente de la mujer sobre su cuerpo, que todavía reniega de usos profiláctico como el preservativo.
Yo soy muy pesimista, creo que no. Creo que no, y fíjate, teniendo un papa como tenemos, que realmente es una maravilla en orden a sus posicionamientos internacionales, de paz, de ambiente y demás, lo doctrinal no se toca. Lo doctrinal no está. La mujer está con la imagen de María, que es amada, pero es la Virgen, la Inmaculada, claro, la no tocada, y todas estas cuestiones siguen funcionando en las mujeres, fundamentalmente en aquellas mujeres donde son muy religiosas y que asumen que la Virgen María fue así como realmente le han dicho, y resulta que María fue tan distinta. Que eso es lo lindo, que hoy también se puede encontrar la otra parte de María, que fue una mujeraza.
Sí, la contraparte. Sí. Bueno, estamos en Radio Nacional, Santa Fe, AM540. También salimos por la frecuencia modulada 102.9. Y pueden encontrarnos en internet. Búsquennos en la página de Radio Nacional. Nuestro Facebook es el Juego de las Palabras Radio. Y podés enviar SMS al 0342-154-871-034. Vamos a las noticias y luego seguimos conversando aquí en el Juego de las Palabras.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura.
Se habla en castellano.
Se escucha en cualquier idioma.
Nacional. Radio Argentina. Nos diversificamos para llegar a cada rincón. Cada rincón. En todo el país. Nacional.
El juego de las palabras, literatura y algo más.
Pero siguen matando.
Ahí estamos en la última media hora del juego de las palabras. Nosotros seguimos hablando, por eso cuando se prende la luz no nos toman dialogando. Mabel Buceniche, Alicia Barberis, Lucas Cejas. Y también mucha gente que se asomó al Face del Juego de las Palabras. Ya estuvimos mencionando algunos, seguimos con la lista, es larga. César Alberto, Marisa Pradolini, Sandra Palomeque, Sirley Peralta, Betty Ortiz, Susana Quintana, José Villarreal, el pelado Villarreal, Nora, Norita, Nora Alicia Procal Moore, Mirta Ingui, Salvador Rodríguez, me pongo de pie, maestro de operadores, Salvador Rodríguez, de aquí, de la radio. Y también, bueno, hay otra gente, me decía Lucas Cejas, que muchos conocen también. Alejandro Álvarez, por ejemplo, del Arca del Sur, Abel Monasterolo, Daniel Mangona, Lucas Tatengue. Bueno, este es un seudónimo del Facebook, Lucas Tatengue.
Claro.
Lucas,
¿qué significa eso, no, por
sé,
favor?
No sos vos, ¿no?
No.
Lucas Tatengue. Liliana Loyola. Bueno, sí, Liliana, sí. Laura Noé Pérez, Cristina Espinosa Españoli.
Nancy Valls, una querida amiga del diario también. Uh-huh. Me mandó saludos, ¿no?
Sí, bueno. Nancy Valls, claro, es una referente.
Una también, referente también, ¿eh? Editora de la revista Nosotros en el diario, y realmente es un lujo tenerla.
Sí, claro que sí. La verdad que sí.
Una gran trabajadora de la comunicación. José Najama, también. Hortensia Marina Rivas. Vos lo mencionabas, Raúl Bizzo también, se coló
Raúl
Bizzo. Está
bien, Raúl, maestro.
Nati Jagger desde Córdoba, Gustavo Castro, Ornella Salvati, Marcelo Allende, Beatriz Ayala, Horacio Caballero desde Buenos Aires, Ricardo Terce, Silvia Martínez. Estuve viendo un viejo video, un videoclip de Ricardo Terce, me reí tanto. Él lo publicó, me lo posteó, la verdad que sigue siendo el Ricardo que conocimos. Cuando allá por el 76, sin proponerlo,
de manera consciente, porque no pertenecía a ninguna contraofensiva de nada, nos dedicábamos a escribir ese periódico que se llamó Mensaje, periódico de arte, que eran hojitas mimeografiadas que circulaban en los parques, en las plazas, con poesía, con todo lo que contrastaba con ese periodo
con de muerte
que estábamos viviendo. Claro. Y hablando de memoria, y hablando de ese periodo y del 24 de marzo, queremos volver a decir que el Centro Cultural Provincial, luego de una larga lucha, va a tener la marquesina con el nombre de Francisco Paco Urondo. Y en esta ocasión, cuando se haga, a días de la celebración del 24 de marzo, va a venir Liliana Herrero a cantar al Centro Cultural Paco Urondo. Liliana Herrero nos acompaña.
Un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones, a veces de apresurados, caen a suelo indefenso si él lo consigue evitar. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él lo quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños.
Liliana Herrero que va a estar en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo cuando se le coloque en la marquesina el nombre que costó mucho tiempo para resignificarlo. ¿Será eso? ¿Resignificarlo el Centro Cultural Provincial? Francisco Paco Urondo, ¿lo conociste, Mabel? No.
No.
Ajá. Porque tuvo una actividad cultural importante, sí, intensa en la provincia.
No lo conocí.
Bien. Sí conocemos al sobrino de,
claro,
de Paco Urondo, ¿no? A nuestro querido Freud, Froilán Aguirre. Había quedado pendiente una pregunta, don Lucas Cejas. A ver, ahí es va. Más fácil dibujarlo, a ver, a Leonardo Fabio, con quien por ahí tenés afinidad,
sí,
que a Henry Kissinger. Digo, por decir algo, ¿no?
Sí, sí, Guavidera, siendo más extremo todavía.
Sí, lo has dibujado, sí, porque yo acá tengo cuadernos de Yosinapa.
Vamos a mencionarlo también a eso.
Vamos a mencionarlo.
Fue un lindo trabajo en
acá
conjunto.
Lo dibujaste,
tuve el honor de trabajar con vos, de colaborar.
Sin conocernos, che. sin conocernos, sí, nos conocimos de antes, pero no sabíamos que los dos estábamos juntos en esta edición que hizo
Normando. En este proyecto, uh-huh, claro. Desde ya que hay una diferencia abismal, porque cuando uno dibuja hay un abordaje ahí, ¿no? Desde lo afectivo, cuando uno interpreta o intenta recrear algún personaje que a uno lo ha movilizado de alguna manera. En el caso de los pintores, Carlos Alonso, un pintor que yo sigo mucho,
claro,
no es lo mismo dibujar a Carlos Alonso que dibujar a Videla,
uh-huh,
por supuesto que no.
¿Y qué pasa con aquellos otros personajes que, a ver, cómo diríamos, ni te van ni te vienen, digamos, no tenés afinidad pero tampoco tenés antipatías?
Y ahí y entra lo profesional, son... ahí, digamos. Ajá. Más que nada.
Pero, y si no los conocés, tenés que bucear, porque vos tenés también la, digamos, la exigencia de trabajar en un diario donde te piden, te obligan a ilustrar, a dibujar determinadas notas.
Sí, a cumplir con una noticia.
Claro, y por allí no conoces a quien tenés que retratar.
Siempre es difícil, digamos. Todo es, dibujar es difícil. Por más que uno tenga cierta habilidad, es muy difícil porque uno puede pasarse toda la vida dibujando algo que ya sabe, en el caso de las caricaturas. Yo sé que puedo hacer una caricatura, una cara. Sí. Pero después hay otras cosas que a mí me cuestan, como a cualquier persona. Entonces ahí está el desafío. Ir a donde el terreno es fangoso, donde uno no está tan seguro de lo que sabe.
¿Qué materiales te gustan usar? Sé que la acuarela la dominas mucho, que en el diario no quieren que hagas acuarela porque después demora en secarse, tienen que filmar
eso. Cada tanto la utilizo. Ahora estoy dibujando más con lápiz, pero técnicamente yo no tuve problemas porque pasé mucho tiempo tratando de aprender técnicas, de copiando a los maestros. Y lo digital lo he abordado de alguna manera. Lo que pasa es que no tengo la constancia necesaria para eso. Soy muy vago.
Me parece que le quita calidad a lo digital.
Depende para qué. Yo creo que yo personalmente, ¿no? Tengo un gran maestro que es Luis Gaspardo, que trabaja de manera digital y
en Barcelona ahora.
Sí, probablemente sea el mejor caricaturista que yo conocí en mi vida, además de ser un amigo. Pero lo digo como profesional esto, no como amigo.
Sí, conozco lo de él.
Pero yo sigo prefiriendo el trazo, la mancha, el color, el empaste, ¿no?
Que a tiene mí me más impresionó fuerza. Muchísimo, vos la fuiste a ver, esta exposición de las tapas de la revista Humor.
Sí.
Con las ilustraciones, las caricaturas de Cassioli. Vos te acercabas al original y era mejor que lo que salía en la revista. Y era perfecto. Y en aquel momento no había toda una cuestión digital desarrollada.
No. Bueno, ahora que lo mencionás, Andrés Cassioli, un referente editorial para todos, para toda una generación, ¿no es cierto? A través de la revista Humor. Yo tuve la suerte de entrevistarlo y un día me dijo: el humor tiene que señalar lo que está mal hecho y reírse de lo que está muy mal hecho. Y cuánta razón tenía, ¿no? La caricatura también sirve para eso.
Buenísimo, Lucas, más que un ilustrador y un dibujante, un tipazo. Porque no solamente se queda en el dibujo, sino que también se mete en el pensamiento, en las palabras. Con Lucas nos une el hecho de... Bueno, creo que te hicimos la primera entrevista en televisión, te llevamos nosotros.
Sí, es cierto.
¿Eh?
Con Héctor Ruiz también.
Con Héctor Ruiz, sí, claro.
Sí, me acuerdo, cómo no.
Cablevisión.
Había una mesa de grandes periodistas, como Néstor Fenoglio, Claudio Cherep, hablando del humor y el periodismo, me acuerdo.
Sí, después te hicimos también, te filmamos para la E en televisión, en un bar.
También.
Normando, precisamente, el editor de Cuadernos de Ayotzinapa. Vamos a hablar el jueves que viene. Si no hay partido y nos permiten estar en el juego de las palabras.
Esperemos.
El jueves que viene, no sé, ¿hay partido? No sé, me dicen que...
Yo no tengo idea del fútbol,
yo tampoco,
la verdad.
Pero bueno, si estamos o el día que estemos, vamos a hablar con Normando. Le vamos a hacer una llamada a Francia para que nos cuente cómo anduvo esto del libro en el que participamos. Nos hizo participar, tenemos este privilegio, ¿no?
Es cierto.
No. Después vamos a mandarle que nos...
Con distintos autores de otros países, por otra parte.
Vamos a mandar una cartita documento che. Gracias, pero derechos de autor. ¿Se puede vivir como escritora con los derechos de autor, de autoras, de autores?
Bueno, yo tengo la suerte de poder vivir austeramente. Yo soy austera para vivir, eso también lo aclaro. Pero sí, yo puedo vivir de los derechos. Está bien, tengo casi 30 libros publicados acá y afuera también.
¿Siempre con, por ejemplo, con Coligüe o otras editoriales?
No, tengo también con otras editoriales. Acá tengo publicado en Comunicarte en Córdoba y en Salim, que es otra editorial, y tengo en una antología de SM. Y afuera tengo con Editorial Libresa, Son Acuario, y tuve también en España con EDB, que ya recuperé los derechos y ahora sale acá también.
Ajá. Y bueno, y también todo el material impreso en otros países va a volver, porque se abrió la importación, lamentablemente, ¿no? Porque esto va a destruir a las editoriales independientes, las de acá, las locales.
Sí, es verdad que sí.
Como contraparte. Pero había una pregunta también que yo te había hecho.
Vos me habías hecho una pregunta que me parecía interesante, que era para esta novela que toca de cerca la maternidad, la apropiación de una bebé. ¿Qué pasaba con mi rol de escritora y siendo mujer? Y me quedé pensando en las mujeres que yo entrevisté para hacer la novela, porque no era solo desde mi lugar de maternidad, ¿no? Yo investigué mucho con las abuelas de Plaza de Mayo, acá en Santa Fe, en Rosario. Estuve acá, bueno, charlando mucho con Queca. Pero en Rosario, por ejemplo, se acercó una mujer que hay un poema de ella al final, que se llama Elena Belmont, que ya murió. Que Elena me contó la historia que yo construí, digamos, el personaje masculino de Marcos a través de la historia que ella me contó de su hijo, que realmente era una historia fuertísima. Y cómo ella, yo la menciono en la novela La Historia, la voy a contar en dos líneas, a ella le entregan, la llaman para entregarle el cuerpo de su hijo acá en Santa Fe, ellos vivían en Rosario, le dan un ataúd que hacía más de un año que estaba cerrado, y cuando llega a Rosario no pueden enterrarlo porque no tienen el certificado de defunción. Entonces tienen durante un año el ataúd en la cama que ocupaba ese chico, al lado de su hermano. Y hasta que su esposo, que era psicoanalista, se estaba volviendo loco, y ella viene a Santa Fe y consigue la orden de cremación. Pero lo más terrorífico de esto es que le hacían hacer un simulacro de velatorio con el ataúd del hijo cada 15 días los de servicios de inteligencia. Es decir, cuando yo empecé a investigar me encontraba con historias que eran tan duras que cuando yo la conocí a Elena, al principio no le creía, porque me costó creerlo. Ella me decía que se había vuelto loca y yo dije, no, esta mujer debe estar loca. Y bueno, después fui a la casa de Elena, ella me dio la bolsa con los recuerdos de su hijo, y esa mamá que había podido reciclar ese dolor en la lucha, y que al mismo tiempo, en lugar de quedarse con el odio, estaba pidiendo, clamando por justicia y escribiendo poesía. Ella canalizó su dolor a través del arte, escribiendo poesía y haciendo teatro. Elena, bueno, para mí fue impactante el testimonio de ella, como lo fue todo, lo de Estela de Carlotto, como otro testimonio de una mujer que atendió el parto, que vive acá en Santa Fe, atendió un parto en la ESMA, y me contó la famosa historia del hilito azul que yo cuento en la novela, que años después se supo, y se hizo un video incluso que se llama Victoria, quien era la protagonista, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta cosa de
Victoria Donda.
Victoria Donda. Uh-huh. De tirar una botellita al mar, porque me acuerdo que Lidia me dijo en el momento, yo te cuento esta anécdota para que vos la pongas, porque es como tirar una botellita al mar, a lo mejor la persona la lee, y después que la realidad se entremezcle con la ficción, para mí fue muy fuerte. A mí me costaba ver, es decir, todavía no puedo hablar ahora sin emocionarme de ese final donde Lidia se encuentra con Victoria en el video, ¿no? Y yo digo, bueno, a veces la palabra sana, la palabra ayuda también a sacar los dolores afuera.
Claro que sí.
Y ese título que vos me preguntabas, el por qué, ese cruzar la noche, que era lo que más me costaba encontrar. La novela estaba lista y todavía no encontraba el título hasta que leí esos versos de Miguel Hernández, ¿no? Detened ese tren agonizante que nunca acaba de cruzar la noche. Y yo digo, bueno, la única manera de cruzar esa noche es la verdad y la memoria.
Uh-huh. Alicia Barberis, autora de Cruzar la Noche, con ella estamos hablando. Antes estábamos dialogando con Lucas Cejas y con Mabel Busaniche. Estamos tocando el tema género, porque mañana, 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Y el Día de la Mujer no es para bombones y flores, dicen las feministas. ¿Es cierto que las feministas han tenido mala prensa? A propósito, me parece que han tenido mala
siempre,
prensa, ¿no?
Siempre, hasta hoy.
Hasta el día de hoy.
Sí, hasta
sí,
hoy.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y,
pero por ahora, pero hace mucho que ya nos decimos feministas en este país y bueno, no nos matan ni claro. Nos tiran nada. Al principio era difícil, ¿eh? Al principio
era difícil. Respecto de las palabras, pues mencionaba recién la importancia de las palabras, Alicia, y nosotros comenzamos con un texto de Saramago que se llama Las palabras no son inocentes. Uh-huh. Me parece que una de las interesantes políticas que tiene que ver con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje que corresponde, el políticamente correcto, pero no lo digo de manera peyorativa, me parece que el hecho de dejar de mencionar los homicidios, los crímenes hacia las mujeres como hechos de crímenes pasionales, y ponerle la palabra que corresponde, femicidios, visibilizó el tema. Por eso las palabras pueden provocar revueltas, revoluciones, ¿no? Me parece que estamos muy teñidos, somos lenguaje, evidentemente somos lenguaje, sí, sí. Somos seres simbólicos, el lenguaje nos define, pero no hay que profundizar mucho entre las palabras, ver entre líneas. Ahí en la superficie, acá hay un cambio cultural importante.
Totalmente,
esto de femicidio en los medios de comunicación.
Te referiste a la mexicana Marcela Lagarde, ¿no? Gracias a ella.
Lagarde y no la Lagarde, que
no, no,
es
Lagarde.
La del Fondo Monetario. Lagarde. No.
Precisamente ella empieza a partir de la ciudad de Juárez a sí. ver que no eran simples, no eran homicidios, sino que había razones para llamar de otra forma a la muerte de la de las mujeres.
Era algo sistemático, digamos.
Que era, claro. Aparte sistemático, era había
cultural,
razones culturales claro. para esas muertes y que había que darle un nombre.
Sí, sí.
Y ella lo coloca como femicidio. Y bueno, en nuestro código está uh-huh. felizmente ya ahora.
Femicidio y feminicidio.
Feminicidio.
¿No?
Pero ya va quedando como femicidio, ¿viste? Uh-huh. Porque es muy poquita la diferencia. O sea, feminicidio hace cuenta más que nada
al conjunto
de femicidios. Exacto.
Uh-huh.
En cambio, femicidio, para no, ya le ponemos femicidio, sí, sí. sabemos de qué lo estamos
tratando. La otra vez me escracharon porque uno de mis hijos dice, no, porque voy a estudiar ciencias políticas, y le digo, bueno, vas a ser un politicólogo. Se me rieron. ¿Cómo politicólogo? Politólogo, papá.
Claro.
Me sentí un burro, ¿viste? De aquellos. Pero fui al diccionario de la Real Academia. Y lo correcto es politicólogo, porque no hay una raíz que tenga que ver con la polis, sino con la política.
La política.
Claro, claro, lo que pasa es que por uso, bueno, quedó politólogo, ¿no? O sea, somos muy atrasados y decimos politicólogos. Acá en el caso de femicidio,
claro,
feminicidio, ya se instaló,
claro,
femicidio.
Exactamente, y además bueno, nos unifica más Latinoamérica, ¿no?
Así que, por ser mujeres...
Por ser mujeres, exactamente.
Por ser mujeres, se cometen crímenes.
Uh-huh.
Esto que antes se llamaban crímenes pasionales.
Hoy estaba horrendo, escuchando una propuesta, ¿no? De que las mujeres tenemos que empezar a incursionar por las artes marciales. Y yo me acuerdo cuando estaba en Nicaragua, yo colaboré en la campaña de alfabetización de allá. Las mujeres se preparaban para eso. Y no sé si no hay que llegar a esto. O sea, darle instrumentos físicos, dispositivos nuevos para la defensa personal, porque la verdad que mueren muy indefensas.
Se van cerrando los caminos.
Se van cerrando los caminos.
¿Y qué pasa con las políticas que se estuvieron desarrollando, las que se están desarrollando ahora respecto del tema de género? Porque esto también atañe a una cuestión educativa, ¿no?
Exacto.
El tema es cultural, evidentemente hay que hacer un abordaje también desde lo educativo.
Total.
Y vos tenés experiencia porque has articulado en la provincia planes que tienen que ver con esto.
Sí. No, y además hay, porque Argentina es muy rico en leyes.
Uh-huh.
Se han ganado mucho la lucha en leyes, prácticamente está todo puesto, pero ya sabemos que las leyes, trasladarlo realmente a lo cultural y a la masividad y al entendimiento, llevan tantos siglos de luchas como los que venimos trayendo. Pero los estados habían tomado realmente las dos cosas más fuertes de las mujeres, que es la salud sexual y reproductiva y todo lo que es con respecto a la violencia. Y ahora nos estamos preocupando porque realmente en los aspectos de salud sexual y reproductiva han desmantelado a Nación, cuando Nación no solamente se ocupaba de las cuestiones de Buenos Aires, sino de otras partes de los países donde no se llega, como el NOA y el NEA. Y ahora han echado, es decir, quedan los nombres, pero con una o dos personas sin poder seguir desarrollando el trabajo.
Y esto es muy escaso.
Los 0800 van a dejar de funcionar y realmente hay mucha, mucha preocupación. Entonces, en este 8 de marzo, realmente el balance es no positivo. Quizás en esta provincia, que siempre ha sido pionera en estas cuestiones, no ha desmantelado nada, pero tenemos que estar observando permanentemente qué pasa, porque las olas de Nación siempre aparecen, y donde se puede cubrir menos económicamente, diríamos, con una política pública, y bueno, si no hay estado de situación donde realmente nos manifestemos y no dejemos pasar esto, enseguida nos cierran las las puertas de cosas muy abiertas, ¿no?
Mabel Busaniche, ya prácticamente no tenemos tiempo, pero vamos a invitarte nuevamente porque no cerramos nunca los temas.
No, siempre están abiertos.
Claro, claro que sí. Alicia Barberis, autora de Cruzar la Noche, nos contó su experiencia, su mirada desde el género sobre esta temática, y también quedaron muchas cosas para charlar. ¿Hay algún acontecimiento que me parece que tiene que ver con vos, con Palabravas?
Claro, bueno,
mañana,
te
¿no?
paso, aprovecho para hacer la invitación. Mañana 8 de marzo vamos a estar en el Mercado Progreso, uh-huh. Contando un poco una reseña de las mujeres que están en Palabrava, que finalmente somos 26 mujeres, entre artistas plásticas, pintoras, poetas, y vamos a cerrar con una mujer que yo quiero mencionar, que es Graciela Heller, uh-huh. Que fue una luchadora incansable, y vamos a cerrar este evento con un poema de ella, inédito, que vamos a publicar en Palabrava, que habla mucho de la esencia femenina, ¿no?
Lo organiza el Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad.
Exactamente, sí. Muchas gracias.
Sí, sí.
Bueno, ya cumplieron.
Sí.
Lucas, vamos a cumplir con Guillermo Aleu. AG Arte en Boulevard Gálvez 1606 está con dos exposiciones. Una de Javier Solari, lindo lo de Javier Solari, Living Garotas se llama.
Sí, Living Garotas.
Y lo de Lucas Cejas, que estuvo con nosotros hablando de arte, Huellas y Personajes.
Yo quiero recordar de cuándo se puede visitar la muestra.
Eso, digamos. Los horarios.
De lunes a sábados de 9 a 13 y de 18 a 21 horas. Y los domingos de 18 a 21 horas.
No tiene desperdicio. Y no tuvo desperdicio, me parece, este diálogo que mantuvimos con Mabel, con Alicia, con Lucas. Nos vamos con este tema, que es también parte de un testimonio de este 8 de marzo que mañana vamos a conmemorar.
Y mujer bonita es la que lucha.
Bien.
De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Y el que olvida también mata nuevamente. tristes tus recuerdos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.
El juego de las palabras, literatura y algo más.